Gracias por venir. Estamos juntos al director provincial de consejos escolares del Ministerio de Educación del gobierno de la provincia que preside María Eugenia Vidal, y nos acompaña también la presidenta del consejo escolar, María José Otano, y Mercedes González, consejera escolar, junto a las candidatas a concejales, María Emilia Natiello y Graciela Salaverri. Dentro de este equipo y dentro de este contexto hemos estado realizando distintas actividades. Gran parte de las actividades fueron de carácter institucional y ahora va a venir la actividad partidaria. En la actividad institucional, lo más importante que nos ha acompañado Marcelo es saber el edificio de la escuela 502, que es una obra 100% financiada por el gobierno nacional, de alrededor de 30 millones de pesos de financiamiento, que hemos estado gestionando durante todo este tiempo, que fue un proyecto, la verdad es que ahí estuvo desde Isidoro Lazo, que fue el que pensó ese terreno junto a Alicia March, el Flaco Simón y José Gabriel, que trabajaron en los proyectos, y Vali, que presentó el proyecto. A mí me tocó estar 2 años y pico ayudando en las gestiones dentro del ministerio que financió la obra, y precisamente también se le pidió al intendente Marcos Pizano que complete la cuestión de la red de gas y el gabinete exterior, que es lo que va a permitir que también se pueda inaugurar la obra. Además, ellos han realizado otras actividades institucionales y seguramente vamos a terminar con una cena más de carácter partidario. La actividad durante la tarde la realizamos los que estamos presentes, más José Gabriel Herreca como presidente del Consejo Deliberante, que también se va a sumar a la cena partidaria más tarde.
¿Cuál fue la actividad entonces que desarrollaron los principios en lo que tiene que ver con el edificio de 502 y cuáles fueron después el resto de las actividades?
Bueno, propiamente en la 502, en lo personal quería conocerla. Es una obra que tiene mucha repercusión en el ámbito provincial, porque es una obra que es de mucha sensibilidad. Nosotros, cuando asumimos el cargo en la Dirección Provincial de Consejos Escolares en septiembre de 2017, y empezamos a evaluar las obras que estaban de nación y que nosotros podíamos acompañar, esta era una de las obras emblemáticas, por eso es que desde ese momento nos pusimos a disposición, y con la Dirección Provincial de Infraestructura después finalmente es quien va a hacer toda la supervisión interna de la obra, lo que tiene que ver con las instalaciones de gas, de luz, de agua, etcétera, y es la que en definitiva, con la firma de la dirección, se la entrega al Consejo Escolar para que el Consejo Escolar luego ya pueda hacer la habilitación y lo que tiene que ver con la mudanza de donde funciona actualmente la escuela y el funcionamiento normal del establecimiento educativo. Por eso es que nos parecía importante conocerla, verla. Nos comentaban que estaba muy avanzada la obra, la verdad que la obra todavía está en un 98% de avance. Está absolutamente casi todo instalado, inclusive pudimos ver que ya están los artefactos, las estufas, las cocinas, bueno, obviamente la parte eléctrica, faltan algunos detalles, que es ese 2% para terminar, y bueno, pero lo más importante es que llegue el gas a la escuela, ¿no? Porque si no llega el gas a la escuela, por más que esté funcionando todo hacia adentro, no va a estar en condiciones de poder ser utilizada. Por eso es que también hoy aprovechamos y nos acercamos al municipio, hablamos con el intendente, donde él nos planteó también la voluntad de poder avanzar con la posibilidad de poder incorporar el gas cuanto antes. Nos comentó que había alguna cuestión que dependía de Camusi, con los cuales nosotros tenemos desde la provincia una relación directa, por lo tanto le ofrecimos ayuda ahí, la aceptó, y me dejé también obviamente mi contacto personal para que en todo caso que tuviese alguna traba con la empresa de gas se comunicara rápidamente con nosotros y nosotros destrabarlo. Así que entendemos que en las próximas semanas todo esto tiene que dar fruto, un trabajo, como decía Juan Carlos, que viene financiando la nación en el 100% y que, bueno, va a dar sus frutos en beneficio de una comunidad tan sensible como es la comunidad de las escuelas especiales. Y la verdad tengo que decir que es una escuela, no sé si han tenido oportunidad de ir a verla, hermosa, maravillosa. Y también tuvimos oportunidad, me llegó María José y fuimos con Mercedes, conocer dónde funciona actualmente la escuela 502. Y realmente yo, que no la conocí y lo pude ver, ahí vi y entendí realmente la necesidad de esa obra. El lugar donde están actualmente es un lugar donde es de, por decirlo de alguna manera, de muy difícil, muy, muy difícil pensar un proyecto pedagógico para una escuela especial en ese edificio, para decirlo de alguna manera también sutil. Un lugar con escaleras caracol, un lugar donde para bajar la comida los chicos tienen que hacerlo a través de un montacarga, un lugar donde los espacios son, no tienen luz, pequeños, de hecho
hay puertas donde no pasan las sillas de ruedas.
Hay puertas donde no pasan las sillas de ruedas y un lugar, y aparte un edificio antiguo, un edificio que estaba sin mantención. Bueno, ahí hubo una intervención importante del Consejo Escolar, que más allá de que se está próximo a mudar la escuela 502 a su nuevo edificio, pero entendíamos que en el mientras tanto ni siquiera un día era realmente justo que los chicos tuvieran un espacio que no estuviera totalmente adecuado. Por eso, con un gran esfuerzo que hicieron desde el Consejo, pudieron resolver cuestiones de, bueno, ellos pueden explicar mejor, pero de techos, de electricidad, ¿no? Y de puertas y de acceso, de accesibilidad, para que en el mientras tanto, bueno, puedan tener medianamente lo que se merecen. Pero realmente el contraste va a ser enorme. Donde están ahora, a la obra que se pudo hacer y que era una obra que se merecía el distrito de Bolívar, realmente nos da orgullo de ser parte de una gestión que pueda sensibilizarse de esa manera y que pueda aportar los fondos necesarios cuando es necesario, ¿no?
¿Cuál es la problemática que en este momento tiene más que nada en las escuelas?
Bueno, buenas tardes. Primero de todo quiero agradecer a ustedes por el espacio, a Marcelo, por, es un orgullo hoy tenerlo con nosotros y que nos haya acompañado en esta recorrida, tanto en la 502, en la futura y también en la actual, donde pudimos ver, ¿no?, comparar, y bueno, estamos deseando que pronto se pueda completar, que creemos que pronto va a ser. Y bueno, a todo su equipo que siempre nos está acompañando de provincia, durante mi gestión como presidente del Consejo Escolar, la verdad que ha sido un placer trabajar con todo su equipo. Y bueno, se ha hecho mucho y bueno, queda mucho más todavía por hacer. Hay diferentes situaciones, hemos estado mucho con el tema de la problemática de gas, todo este año haciendo instalaciones nuevas, instalaciones eléctricas nuevas, y bueno, y seguir sobre todo con todo eso.
¿Cómo ves a los docentes? ¿Estuvieron con los docentes de cara a lo que viene, digo, en materia de recursos y disponibilidad de edificios?
En 502 estuvimos con las auxiliares, ya fuimos después del horario que, bueno, los docentes se habían retirado. Bueno, aprovecho este espacio para decir un feliz día a todas las auxiliares que nos recibieron en cada institución, muy amablemente. Estuvimos con las directoras que también se entregaron unos kits de robótica en la escuela número 2, donde estaba la directora de la escuela número 1, la escuela número 6, bueno, y de la escuela número 2, la secretaria. Bueno, también nos recibieron sus auxiliares. Fueron... solamente pudimos hacer esas recorridas porque después ya de las 5 prácticamente no quedan los docentes, quedan solamente algunos auxiliares que fueron quienes nos acompañaron y nos hicieron la visita guiada en la actual Escuela 502.
¿Podemos ya pensar que el ciclo lectivo 2020 ya vamos a ver los alumnos y los docentes en el nuevo edificio, o puede haber algún parámetro que lo impida?
No, entendemos que si finalmente el intendente cumple con lo que se comprometió hoy, que es hacer un gran esfuerzo y además nosotros ayudarlos de provincia para que esto suceda, en las próximas semanas nosotros tendríamos que estar haciendo ya la inauguración oficial de ese edificio. Después será la mudanza y entendiendo que en el ciclo lectivo 2020 los chicos ya podrían estar directamente en ese edificio. Así que entendemos que...
Inclusive nos reunimos con el viceministro de Educación antes de ayer en la ciudad de La Plata, con Sergio Siciliano, y hablamos con el director, como mencionó él, el director provincial de infraestructura, y la idea es inmediatamente que la red que pasa por la vereda esté terminada. Hay alrededor de 100 metros que el municipio tiene que llevar de red y hacer el gabinete externo. La verdad es que autorización de por medio de Camusi, inmediatamente lo que sí se comprometieron todo el equipo de infraestructura junto a Marcelo es en que los controles de los sistemas se va a hacer muy, muy rápido. O sea que la verdad es que tenemos expectativas de que este año la 502, aunque sea en noviembre, termine el ciclo lectivo en la escuela. Esa es la expectativa nuestra.
Es decir, adelantar.
Sí, lógico, porque es un edificio hermoso que volvemos a mencionar. Está puesto los calefactores, está el piso flotante casi terminándose de poner en las aulas que tiene que tenerlo. Realmente es una obra maravillosa que sería una pena que hasta febrero o marzo no se use. Al contrario, debería estar usándose ya hacia fin de este ciclo lectivo.
No, y aparte de que sería una pena que no se use el edificio, también sería un beneficio que los chicos que están en ese edificio actual, que yo tuve oportunidad de visitar hoy, rápidamente puedan tener un lugar más digno para poder ejercer, y los docentes que hacen un gran trabajo, y como destacaba hoy María José, también los auxiliares, que también aprovecho este medio para dejarles un gran saludo a todos los auxiliares escolares del distrito. Son pilares fundamentales del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, son quienes cuidan y acompañan a nuestros alumnos y realmente hacen un trabajo maravilloso, y está muy bien que tengan un día para festejar y para agradecerles el trabajo cotidiano.
Bajo tu órbita hay 135 consejos escolares, ¿no? ¿Cómo están hoy? Es decir, ¿hay distintas fotos en algunos distritos o es similar?
Yo tuve oportunidad de recorrer 110 de los 135. Me hice una promesa que claramente en lo que va en mi gestión voy a recorrerlos a los 135. Me falta poquito, pero la verdad que son muchos y es muy grande la provincia. Pero la verdad es que yo tengo que decir que se hace un trabajo desde el acompañamiento que nosotros podamos dar a la provincia y el trabajo que ya se hace en cada uno de los consejos escolares, como destacaba María José. Nosotros en conjunto hemos podido también mostrar que el consejo escolar es un pilar, porque imagínate, nosotros tenemos en la provincia 18.000 servicios educativos con 12.000 establecimientos, tenemos 420.000 empleados entre docentes, auxiliares y administrativos. Sería imposible administrar ese sistema de forma centralizada si no fuese a través del trabajo que hacen cotidianamente los 135 consejos. Lo que nosotros hemos ayudado en esta etapa es a profesionalizarlos, que es a través de la digitalización de procesos. Hemos digitalizado la licencia, las licencias médicas, hemos digitalizado el contralor, hemos digitalizado la jubilación, hemos digitalizado la documentación a través de un sistema llamado GEDEVA. Vamos por el acto público digital. Entendemos que hoy estamos en una etapa con herramientas tecnológicas que nos va a permitir tener un mayor control y eficiencia y eficacia para el fin último que tienen los consejos, que dar soporte a la comunidad educativa de cada uno de los 135 distritos. Nosotros entendemos que cada auxiliar, cada docente que se acerca a un consejo escolar con una situación a resolver, debe ser resuelta de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Y con un ministerio totalmente papelizado, como tuvimos durante décadas, que es el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, iba a ser muy difícil. Nosotros tenemos edificios completos, llenos de papeles. Cuando hacíamos la presentación de SUNA, que es el sistema único de novedades de agentes, que es en el cual se hace el contralor digital, mostrábamos en las capacitaciones el contralor que se utilizaba hace 125 años, que es el mismo que se utiliza ahora, nada más que antes era una hoja A4 presentada en forma vertical y ahora es apaisada. Pero no puede ser que nosotros hayan cambiado algunas cuestiones en 120 años en el sistema educativo como para seguir trabajando con eso. Por eso, en esa misma línea, que es la línea que nos dio la gobernadora, de poder digitalizar la mayor cantidad de procesos en la gestión pública para hacerlos más eficaces, más rápidos, más eficientes y más transparentes, y en la misma línea que nos dio el ministro Sanchezini, nosotros estamos trabajando conjuntamente con los 135 consejos escolares para lograrlo.
Hay distritos que hay complicaciones entre lo que tiene que ver con lo que desea o puede el consejo escolar y la administración municipal en sí.
A ver, ¿cómo sería la pregunta?
Ejemplo, Matanza.
Pero no entendí bien la pregunta.
Si hay algún tipo de choque en lo que tiene que ver con lo institucional y lo político, si vamos a lo claro, ¿no? Por ejemplo, la Matanza. Si hay alguna problemática en lo que desea y quiere hacer por un lado, el consejo escolar y demás, pero por el otro lado se ven con trabas por parte de las autoridades municipales.
Bueno,
o sea, acá ustedes se encontraron con un municipio que les dijo vamos a activar lo del gas. Esas situaciones se dan por el contrario en otros municipios.
Mira, primero decirte, te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de a decirte cuál ha sido la política de trabajo de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que inclusive en algún punto hasta ha recibido alguna crítica, pero que nosotros somos muy defensores de esa política que tiene que ver con la institucionalidad. Esta es una gobernadora que ha trabajado por igual para los 135 intendentes, pero no porque eran los intendentes, sino porque eran los representantes políticos electos por el voto popular de cada uno de los distritos y que en todo caso trabajó para todos y cada uno de los bonaerenses. Y sabía que eso de trabajar en conjunto no era una redituable partidariamente, como se acostumbraba a hacer en política en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador ayudaba a los intendentes de su propio partido para que pudieran tener un rédito partidario. Esta gobernadora ha trabajado a la par de todos los municipios, de todos los intendentes, porque entendía que tenía que darle solución a la totalidad de los bonaerenses. Y así implementamos políticas de Estado. Yo antes de estar en el Ministerio de Educación estuve en el Ministerio de Salud y fui parte del primer equipo de SAME, cuando iniciamos con los primeros 10 distritos a los cuales le acercamos a AME. Y cuando eligió el criterio para elegir esos 10 distritos, nos pidió un listado de cuáles eran los niveles de accidentes, las muertes por accidente en la vía pública a partir de no tener una atención rápida. Y cuando lo llevamos al listado eran 10 distritos, que eran 5 de nuestro partido de Cambiemos y 5 de Frente para la Victoria. En realidad 4 de Frente para la Victoria y 1 de Frente Renovador. Y la gobernadora tomó la decisión de ir por igual por todos, porque en realidad entendía que si eran que donde más muertes había, donde más necesidad había de un sistema médico, de atención médica de emergencias. Claro, cuando nosotros fuimos a algunos distritos, como me tocó hoy presentarle la carta de acuerdo al intendente Ishii en José C. Paz, nuestros amigos de nuestro partido, en ese momento Cambiemos, obviamente decían, lo que va a suceder ahí rápidamente es que le va a sacar un rédito político a la instalación del SAME en el municipio. Bueno, intentó hacerlo, de hecho ploteó las ambulancias pusiendo las ambulancias de SAME poniendo Mario Ishii conducción. La verdad es que un año después pudimos medir y en el distrito de José de Paz hubo un 20,5% menos de muerte por tener el SAME funcionando en la red de emergencia médica. Eso es un gobernador que piensa en los bonaerenses antes que en su propio partido político. Eso es un estadista versus un gobernador que solamente quiere tener réditos partidarios. Por eso, en esa línea que vos preguntabas, si nosotros entendemos que desde educación también trabajamos, pero haciendo la salvedad. Los intendentes reciben un fondo que se llama Fondo Educativo Nacional. Es un fondo que reciben para obras de infraestructura escolar. Y no todos los intendentes lo utilizan en el 100% para obras de infraestructura escolar, o no lo han utilizado. Por eso nosotros detectando eso, en el año 2018, a partir de la votación de la ley de presupuesto, le hemos exigido a los intendentes que al menos un 40% en los intendentes del interior utilicen ese fondo educativo para obras de infraestructura, y en el conurbano el 50%. Y así hemos logrado que pongan al menos ese porcentaje en obras de infraestructura, porque antes de esa ley muchos intendentes ponían 0 peso, cuando era un fondo que se llama Fondo Educativo y que se utilizaba por ahí para hacer eventos culturales, traer artistas muy reconocidos, pero que claramente no hacían a la mejora de la calidad educativa. Nosotros creemos que hay una responsabilidad también de los intendentes que reciben ese fondo educativo sobre los edificios que están en su distrito, por más que sean edificios. Nosotros nos hacemos cargo de lo que es la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Porque es, obviamente es una responsabilidad indeleable, y por eso los docentes dependen de la provincia, por eso los auxiliares dependen de la provincia, por eso la currícula escolar depende de la provincia. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los edificios, que trabajamos conjuntamente con el fondo que le enviamos a los consejos escolares, y que la provincia a su vez hace su aporte, también entendemos que el municipio con el fondo educativo tiene que acompañar las necesidades de infraestructura de todas y cada una de las escuelas.
Bueno, vamos a hablar de la parte partidaria, porque también decía Juan Carlos que van a tener que ir a partidaria, ¿en qué va a consistir?
No, esta es la primer cena en donde seguramente vamos a ser más de 100 militantes de las dos listas que competimos en la elección. Sí, ya hemos tenido varias reuniones. En particular nos hemos reunido 3 o 4 veces con José Gabriel, además de haber hecho actividades ya conjuntas, como el caso de hoy, y formamos un comité técnico y político entre las dos listas que competimos en la elección primaria, que decidió hacer esta convocatoria, que es casi una cena de reconocimiento a militantes, a gente que fue fiscal. Así que es un primer encuentro. Ya también en minutos vamos a empezar la reunión del área educativa. Nos hemos conformado los equipos técnicos para presentar un plan de gobierno en un mes y también un cronograma de acción de lo que van a ser los próximos 50 días de campaña, en donde realmente va a ser una campaña muy intensa. Consideramos que va a ser una elección muy muy pareja, pero que seguramente va a permitir que el 27 de octubre vuelva a haber un municipio de origen radical.